Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Es la 1:00 p.m. y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 99. Yo soy Jaime Chustegui y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 16 de enero. Hoy un programa lleno de información. Estaremos, por supuesto, en todo el dilema que sigue habiendo en el Poder Judicial de la Federación. Hoy hay una manifestación de trabajadores afuera del Consejo de la Judicatura Federal aquí en la Ciudad de México, y en Jalisco se declararon en paro porque denuncian que con la plena aplicación de la reforma los sueldos de trabajadores del Poder Judicial sufrirán una reducción de entre el 14 y el 20% en términos reales. Vamos a ver si esto es cierto. Ayer fue quincena. Vamos a ver si les pagaron completo. Vamos a hablar con la jueza federal de Jalisco, Sandra Karina Ibarra, del tema. Y estamos a solo 4 días de que Donald Trump asuma ya la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? ¿Se esperan cambios para México y para todo el mundo con su llegada en términos económicos, comerciales, migratorios, medioambientales, de seguridad, en fin, toda una serie de temas relevantes para nuestro país y otros? Y hoy vamos a abordar dos de estos temas. El primero de ellos, la migración, con periodistas de N+, que publicaron un documental llamado Huyendo del Paraíso de Bukele. Hablan de la migración desde El Salvador y del mito de este supuesto gran salvador de Nayib Bukele. Además, le entraremos al tema medioambiental con nuestros amigos de Blue Wire. ¿Qué pasa? ¿Qué se espera tras la llegada de Donald Trump? La última vez se salieron del Acuerdo de París. ¿Qué vendrá esta vez? Y además vamos a aprovechar el vuelo para que nos cuenten qué pasa con los incendios en California desde una perspectiva medioambiental. También vamos a hablar con Jair Mendoza. Él es investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa, sobre el informe que presentaron esta mañana sobre la seguridad en el país a 100 días del inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Todo esto y más, todo lo que surge en la próxima hora. Póngase en contacto con nosotros a través del medio que quiera. En X nos encuentra en @Ibero99FM y el teléfono en cabina es 55 529 2599. Vamos nosotros por lo pronto al resumen de noticias con Ana Laura Citalán.
Hoy.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, propuso la votación de alto al fuego en Gaza el día de hoy por las discrepancias que han surgido en las negociaciones con Hamas. Netanyahu acusó al movimiento islamista de dar marcha atrás en compromisos previos. En conferencia de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que esperaba que el alto al fuego entrara en vigor el domingo y la implementación de un plan que garantice que el cese perdure. Claudia Sheinbaum calificó de muy buena las destacaciones de Marco Rubio, nominado por Trump como secretario de Estado sobre la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. La presidenta aseguró que si respetan la soberanía de ambos países, se puede alcanzar acuerdos de colaboración para disminuir el delito y evitar el tráfico de armas. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostendrán una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la consejera jurídica, Ernestina Godoy, para dialogar sobre la entrega de fideicomisos del Poder Judicial y la selección de aspirantes para la elección judicial de junio. Moisés Zúñiga Santiago, fotoperiodista reconocido por documentar conflictos sociales y migratorios, fue visto por última vez el 14 de enero en la Alameda Central de la Ciudad de México. Sus familiares y colegas han solicitado apoyo para su búsqueda y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México ya emitió una ficha oficial para ayudar en su localización.
País que habitamos.
Nosotros nos vamos directito a la información y saludamos, le agradecemos mucho por su tiempo, a la jueza federal de Jalisco, la jueza Sandra Karina Ibarra, porque en el Poder Judicial de Jalisco el martes se declararon en paro y hablaron incluso de una posible huelga porque dicen que con la plena aplicación de la reforma judicial, los sueldos de trabajadores sufrirán una reducción de entre el 14 y el 20% en términos reales frente al 2024. Jueza, muy buena tarde, ¿cómo va todo?
Gracias, Jaime, muy amable, a tus órdenes.
Jueza, cuéntenos en qué va, ayer fue quincena, les pagaron, hubo esta reducción, ¿cómo están las cosas?
Mira, Jaime, lo que sucedió es que esta semana el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado, pues dirigido a todo el personal de la Judicatura Federal, sobre todo a personal operativo y de toda la carrera judicial, en el sentido de que ya es una realidad. En esencia es que no le alcanzó el presupuesto para cubrir algo elemental, que es la nómina, ¿sí? El presupuesto de egresos que le autorizó la Cámara de Diputados de la Federación, pues reduce un 14% frente al presupuesto que autorizaron en 2024, o sea, una reducción real de 14%. Entonces, lo que esencialmente comunica el Consejo es, ya no me alcanza el presupuesto ni para cubrir prestaciones elementales de gasto corriente para los trabajadores, incluso previstas en condiciones generales del trabajo, que van a sus fondos de ahorro y a prestaciones de fin de año. Esto ya es una realidad, Jaime, por eso el personal tiene una gran molestia, porque el décimo transitorio de la reforma decía contundente que a ellos no los iban a afectar, y varias figuras de la política, del parlamento, dijeron en reiteradas ocasiones que a ellos no los iban a afectar, y eso significa simplemente que es una promesa incumplida y que simplemente los engañaron y que ahora son los más afectados en términos económicos, porque como tú sabes, también la lucha de jueces y juezas, magistrados y magistradas, es por la democracia y por la independencia. La sufrimos nosotros, la afectación más grave, además de las prestaciones, es el cese masivo de tantas personas juzgadoras, que serán los justiciables, los ciudadanos, quienes de verdad sufrirán esta pérdida colosal de profesionalismo en quienes imparten hoy justicia, y mañana serán quienes respondan únicamente a los intereses del partido en el poder, Jaime, a tus órdenes.
Jueza, y ante esto, ¿qué? Si nos lo está diciendo como desde un escenario que desde mi perspectiva se escucha muy fatalista. ¿Les queda algún recurso?
Lo es, Jaime.
¿Se van a huelga o ya es un hecho consumado? ¿Ya no hay vuelta atrás? ¿Ya no hay recursos? ¿Qué van a hacer al respecto?
Sí, lo es. El personal está muy molesto y ya están hablando, sí, de huelga, pero para ello necesitan la legitimación del líder sindical nacional, que es quien está, digamos, jurídicamente legitimado para echar a andar el proceso correspondiente. Ya están exigiendo asambleas extraordinarias para su sindicato, pues para accionar lo relativo. Ahora, hay otra opción que también propone el Consejo, que significa que el gobierno actual pues deshabilite mayores recursos, ¿no? Entonces también, ojo, esa es una tarea que se puede impulsar desde el Consejo para acreditar que efectivamente están pidiéndole a la Secretaría de Hacienda que autorice, que libere fondos adicionales, porque el presupuesto que dio pues no alcanza ni para la operatividad de órganos jurisdiccionales.
Jueza, si hemos visto que durante todo este proceso se han dejado de respetar desde la autoridad federal las suspensiones que emiten jueces contra ciertas etapas del proceso, ¿qué recurso legal, qué recurso institucional les queda a ustedes para frenar esto que ustedes ven como una injusticia?
Ahí está lo delicado, Jaime, que cuando las autoridades violan la primer suspensión, ponen el ejemplo, digamos, del caos en el que nos pretenden colocar y que todos vivamos en esta ruptura del Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, pues bueno, nosotros como juristas tenemos que agotar las órdenes jurídicos, tenemos que hacerlo porque en caso de que no tenga una solución en sede nacional, también iremos a Corte Interamericana de Derechos Humanos y de ser necesario también a la ONU. Como tienes conocimiento, el 12 de noviembre ya hubo una audiencia con comisionados de la OEA,
sí.
Y entonces donde quedó muy mal parado el Estado mexicano, prácticamente el representante del Estado mexicano confesó, ahí reconoció que hicieron esta reforma sin un diagnóstico real de las anomalías que acusan al Poder Judicial, ¿no? Que realmente eso evidencia su intención de apoderarse del único poder que ha sido independiente.
Jueza, usted sabe que la ruta internacional, si bien puede ser efectiva, es una ruta muy larga, es una ruta que toma mucho tiempo, es una ruta que seguramente para llegar a una resolución ya habrá ocurrido la elección judicial de junio, mínimo la de este año. ¿Se irían a huelga solo en Jalisco? ¿Cómo lo ve usted de aquí a junio?
Justo por eso, están deliberando, no han parado de reuniones, a nivel nacional, toda la base operativa, a raíz de este comunicado que fue esta semana por parte del Consejo, sí. Porque de verdad la inconformidad es muy amplia y ellos tienen toda la intención de seguir expresándose, sobre todo su inconformidad. Entonces, pues sí, las conversaciones tienen que seguir a nivel nacional para que definan pues una estrategia fáctica, como bien dices, al margen de lo jurídico, que llevará su tiempo, pero eso no descarta de ninguna manera toda la presión mediática que puedan desatar de facto, ¿no?
Sin duda. Pues jueza, le agradezco muchísimo su tiempo. No sé si tenga alguna otra cosa que agregar, algo que se nos esté yendo a preguntar.
Jaime, agregar que desde Jalisco tenemos las mañaneras de los miércoles de las juezas que desmentimos y te defendemos, ¿no? Entonces, que nos sintonicen en el canal de YouTube y pues por ahí estaremos comunicando temas de interés cada semana, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias a la jueza federal de Jalisco, a la jueza Sandra Karina Ibarra. Nosotros por lo pronto nos vamos a una rolita, la primera rolita de este jueves. Esto es Pelota de Crua Binga, ahora sí me la pusieron complicada, pero vamos a escucharla y volvemos a Tengo Otros Datos.
Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos y estamos muy contentos de recibir aquí en el estudio a Fernanda Zúñiga, ella es periodista de N+, y a Antonio Zapata, él es productor también para N+, para platicar sobre el documental Huyendo del Paraíso de Bukele, un documental de 18 minutos que publicaron el 4 de enero, con entrevistas, con testimonios, con imagen, y leo yo su propia descripción en el video del documental. Dicen, Nayib Bukele se ha autodenominado como el presidente más cool del mundo. Asegura que ha transformado El Salvador en un paraíso. Las megacárceles, el Bitcoin y la mediatización de su política son parte del modelo Bukele que ya se busca replicar en algunos países de Latinoamérica. Pero entonces, ¿por qué miles de jóvenes siguen huyendo de ese país? Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Cuéntanos, ¿por qué siguen huyendo? ¿Es un mito el presidente más cool del mundo?
Muchas gracias por la invitación y es un honor y una alegría de regresar a mi alma mater acá, a la Ibero, qué chido. Y sí, la verdad es que, bueno, acá estamos también con Toño, él va a poder hablar un poco de cómo se vivió el día a día grabando, editando esta pieza. Y creo que lo potente que tenemos en esta historia de estos tres hermanos salvadoreños que salieron de su país y dejaron todo lo que tenían, incluso Griselda, una de nuestras protagonistas, dejó a su hija muy chiquita para poder vivir lo que es el sueño americano, ¿no? A veces se dice, a veces no, que ya no es tan vigente, y nosotros pudimos retratar que sí, sigue siendo algo que muchas personas están anhelando conseguir y vivir. Y sí, aquí tratamos, con datos obviamente, con esta historia de desmantelar un poco la fachada que ha creado Nayib Bukele, ¿no? Que vemos a este presidente que se acaba de reelegir hace poco, que monta toda una estructura en redes de tenemos Bitcoin, ¿no? El futuro está aquí, Google, vamos a dar laptops a todos los estudiantes para que puedan estudiar. Sí, mano, pero ¿qué pasa con estas personas que su casa, que es la de Griselda, David y Josué, no tiene ni luz? No viven súper lejos, que con unas condiciones deplorables. ¿Y qué pasa con El Salvador, que está quedándose relegado, ¿no? De esta nueva ola que está tratando de ser El Salvador de El Salvador? No sé qué tú tengas que decir, Toño.
Sí, hola. Primero quiero saludar
a Antonio Zapata, productor de este documental.
Gracias por la invitación. Pues bueno, en el planteamiento del documental es muy interesante porque es una respuesta que es compleja, la pudimos documentar, porque ellos mismos nos dicen, o sea, sí, Bukele limpió en cuestión de seguridad, hay menos pandilleros, ¿no? Está lo que hemos visto que es muy mediático, las cárceles de alta seguridad.
Sí, las megacárceles.
Entonces, por ese lado la gente, a través de estos tres hermanos que pudimos documentar su paso en México hasta su cruce en la frontera en Tijuana, ellos nos comentan que se vive un ambiente de seguridad, un ambiente donde pueden salir más a las calles. Por ese lado, ellos están contentos.
O sea, de ese lado sí es una realidad.
Sí, a través de ellos nos dicen que es una realidad y que sí se vivía antes una inseguridad y una violencia muy tremenda. Pero lo lamentable es que, por ejemplo, uno de nuestros personajes, digamos, que documentamos, se llama Griselda, como bien dice Fer, y ella nos comenta que tiene una hija y, por ejemplo, ella su día a día no puede comprarle ni pañales, ¿no? O sea, está ganando muy poco, los precios son en dólares, es una economía muy compleja para un joven, ¿no?
Sí.
Buscamos siempre en NMás Media, estamos buscando lados B, estamos buscando personajes jóvenes, ¿no? Que puedan identificarse con un target Gen Z. Y entonces la tarea difícil fue buscar personajes jóvenes. Ella como joven, como mamá soltera, nos dice, yo no puedo mantener a mi hija, tengo que buscar un mejor futuro para ella y tengo que irme del Salvador, de mi país. Y creo que ahí está una respuesta en cuanto a economía, de que los jóvenes no pueden tener un buen futuro en El Salvador, al menos jóvenes como ellos que viven en una situación de vulnerabilidad.
Uh-huh. Que deben ser la mayoría de los jóvenes de El Salvador.
Que es la mayoría, ¿no? Tenemos un byte muy bueno de uno de los hermanos que nos dice, sí, El Salvador es uno para los turistas, pero otro para nosotros, ¿no? Y creo que esos testimonios son durísimos y nos muestran una realidad pues muy compleja, ¿no? Que dices, bueno, hay seguridad, pero ¿de qué me sirve si no tengo fuentes de ingreso? Entonces, creo que sí, es una fachada compleja la que monta Bukele y que en el documental la podemos ir, como develando, como viendo lados B, como viendo otras visiones de gente que vive El Salvador.
Fernanda, ¿qué pasa con Trump? Dices que estas personas siguen creyendo en el sueño americano, siguen buscando el sueño americano. ¿Esto ocurre aún sabiendo de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca?
Lo que pudimos documentar con estos personajes es que una de las preguntas que les hicimos, que no pudo salir en el documental porque es más una plática tras bambalinas, uh-huh, es que pues se veía mucho la reelección de Trump, ellos estaban muy pendientes de cómo iba en las encuestas, qué es lo que decían, lo que no, y les preguntábamos, oye, ¿qué va a pasar contigo si es que no consigues? Porque ahí todavía no conseguían su cita CBP1. Si no consigues la cita, todavía apuntas a Estados Unidos. Exacto. O preferirías quedarte aquí en México. Y ellos sí nos comentaron que tenían mucho miedo, porque sabemos que es un personaje que ha dado muchos encabezados, que ha dado mucho que decir sobre la migración, y ellos claramente esto lo leían y lo veían, y entonces para ellos se dibujó este personaje de, si no me lo llegan a dar, yo no tengo ninguna esperanza, ¿no? De poder conseguir lo que ahorita estoy soñando, ¿no? Que es el sueño americano. Entonces, cuando ellos logran hacer el cruce, que consiguen la cita CBP1, que vemos, ¿no?, cómo pasan, cómo llegan a Estados Unidos, vemos esta toma que hizo Toño, ondeando, ¿no?, de estos tres salvadoreños abrazándose súper felices de que lo lograron. Pero también después claramente seguimos en contacto con ellos y les preguntábamos, oye, ¿cómo vas?, ¿no?
Sí.
Ya quedó Trump, ¿cómo te sientes? Ya platicamos antes y ahora es el después, ¿no?
Sí, exacto.
Y dice, pues mira, nosotros tenemos, como también lo mencionamos en el documental, nosotros ya tenemos nuestra cita con el juez, ¿no? O sea, y eso ya es un poco de gane, porque tenemos la oportunidad que muchos ni siquiera tienen para nosotros pelear y poder quedarnos acá, ¿no? Entonces, creo que también por el seguimiento que les dimos a estos tres hermanos, nos han podido contar y hemos podido saber, ¿no?, lo que pasa.
¿Cómo lo están viviendo
y su
allá?
Camino, ¿no? Que, bueno, ya sabemos que el 20 va a llegar y el 21 ellos
también
tienen su cita.
El miedo es del 21.
Ya. Híjole. Vamos a ver cómo ellos lo viven y qué nos cuentan, ¿no?
Ah, pues estaremos muy pendientes si nos lo permiten. Antonio, cuéntanos, ya lo mencionaba Fernanda, ¿cómo ¿Cómo se vivió el día a día de esta grabación? ¿Cómo dieron con estos tres hermanos? ¿A dónde llegaron? ¿Hasta dónde fueron con ellos? ¿Hasta dónde los siguieron? Cuéntanos un poco de cómo estuvo, un pequeño adelanto de lo que hay en esos 18 minutos de documental.
Claro, lo que van a ver en esos 18 minutos, primero que nada hay que decir que es una colaboración con un medio de El Salvador que se llama
El Faro. El Faro, claro.
Entonces hay que agradecer al Faro también. Sin duda. Porque nos dio mucho contexto. Entonces, lo que hicimos fue buscar, escautear en campamentos migrantes, recorrimos la ciudad de norte a sur prácticamente, para encontrar, porque buscábamos perfiles muy característicos, que eran sí salvadoreños, pero aparte buscábamos gente joven, uh-huh. ¿no? Gente joven que nos pudiera como contagiar de esta vibra de este sueño, el sueño americano.
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces, primero fue ir a los campamentos, y en un campamento que está ubicado en La Merced, más o menos, en una iglesia. Ahí fue donde los encontramos, ¿no? Y fue, la verdad fue el buscar y buscar y el scouting.
La talacha.
Sí, o sea, y fue un gran hallazgo porque eran hermanos, o sea, tenían todo lo que nosotros habíamos leído.
Una gran historia.
Ajá, o sea, de el sueño, había problemas en casa, de cuestiones de, pues sí, un poco de violencia y un poco de que eran acosados a alguno de ellos por la policía, por un poco de consumo de sustancias. Entonces, era una historia muy compleja que se nos hizo muy interesante de documentar. Y ya de ahí lo que hicimos fue, ellos, aparte lo que estaba increíble es que ellos ayudaban a otros migrantes en ese campamento, ¿no? Era un campamento que está auspiciado por una iglesia, entonces la gente de la iglesia le brinda desayuno y comida a los migrantes que se acercan, ¿no? Sobre todo a los niños, ¿no? Y ellos servían mucho en la cocina, estaban lavando, estaban ayudando. Porque en ese lugar también les daban regaderas a los migrantes, que eso es muy importante, les daban alimento, había un servicio de abogado y había un servicio médico, ¿no? Entonces ellos estaban en esa labor altruista a cambio de que los dejaban dormir en la iglesia, ¿no? Entonces ese punto nos tocó mucho y dijimos, o sea, ellos son unos personajes muy interesantes y que aparte están colaborando, o sea, no están aquí de gratis, o sea, están trabajando, su día a día ellos lo trabajaron durísimo. Entonces decidimos seguirlos alrededor de un par de semanas hasta que fuimos a Tijuana y volamos a Tijuana con ellos. Bueno, llegamos un poquito después de ellos para saber cómo les iba a ir en su cita, ¿no? Uh-huh. Y el momento de la cita en Tijuana fue crucial, o sea, estaban muy nerviosos. Ellos son muy creyentes, eran ellos también, por ahí hubo algo interesante, que de cristianos se volvieron a católicos, ¿no? Entonces, ellos, era la religión la tenían durísimo, era de donde se agarraban su fe, era muy impresionante ver la fe que tenían. Entonces, estuvimos en el hotel con ellos, estuvimos como en un momento súper íntimo donde ellos le piden a Dios que...
Esto en Tijuana.
Eso en Tijuana, que las personas que los van a entrevistar, que los iluminen. Entonces, es un momento bien espiritual, bien fuerte en el documental que tuvimos la oportunidad de estar ahí con ellos acompañándolos. Y luego, literal, fuimos caminando del hotel a la garita y fue esperarlos, yo creo que los estuve esperando unas 6 horas, o sea, 6 o 7 horas. Y hasta yo estaba nervioso porque dije, ellos tenían un tema, uno de ellos era un menor de edad, ¿no? Entonces, el menor de edad les faltaba un papel para acreditar que ellos tenían, eran los apoderados legales de su hermano, ¿no?
Ok.
Entonces, el menor de edad no pudo pasar con ellos, se quedó en la garita detenido. O sea, se quedó alrededor de 4 meses, más o menos, ¿no? Spoiler. Pero, o sea, eso lo pueden ver y es increíble porque los hermanos tenían la fe de que su hermano iba a poder salir y que se iban a reunir. Entonces, al final, digo, vean el documental, van a ver lo que pasa.
Deja el bumper, como un experto.
Deja algo, Toño, deja algo.
Pero es muy emocionante, fue muy gratificante, la verdad, poder documentar. El trabajo, hubo un trabajo espectacular de Sergio Irineo, también otro realizador.
Juan Carlos,
un editor increíble que tenemos en NMAS. De David.
Alejandro Castro.
Los gráficos están hermosos, les van a encantar. Pero también hubo un trabajo muy bueno del Faro, que fue a buscar a la familia de ellos en El Salvador. Entonces tenemos... Pues
a sus papás o a quién.
Es que eso creo que también está muy chido
comentarlo
y muy interesante.
A ver, cuéntanos,
decir,
Fernanda.
Ya nos dijo Toño que es una colaboración con El Faro y pues estuvo muy de cerca con Nelson, que era nuestro contacto allá, y lo que hicimos es que cuando nosotros ya los vimos pasar, fue a hablar claramente. Nosotros ya teníamos una relación muy íntima con los hermanos y ya era un poco más de dejar la frialdad de lado. Y
¿cuánto estuvieron con ellos antes de que ellos
como
salieran?
Real, o sea, desde que nosotros los conocimos hasta verlos pasar a Tijuana, hasta ese punto, yo creo que ya teníamos como 2 meses, pero sí, los veíamos pues diario. O sea, en serio, era grabar su cotidianidad y platicar con ellos de eso y otras cosas, de a veces los días de bajón que tenía, sobre todo Gris y Josué, de pues obviamente extrañar a sus padres porque son muy pequeños.
De dudar.
Muy pequeños, de extrañar lo que eran. Nos hablaban mucho de la comida, ¿no? Decía, aquí en México es muy buena, pero nuestra comida no tiene pues nada que pelearle a la de acá.
Y es comida de casa, como todos.
Y justo eso era hablar con ellos, y ya cuando cruzaron les dijimos, oye, queremos ver la posibilidad de que los periodistas que están allá en El Salvador vayan a conocer a tus padres, porque uno de los motivos más grandes que ellos tenían para vivir el sueño americano era pues enviar esta remesa, pero para que sus padres pudieran construir una casa digna, ¿no? Porque ahí lo van a poder ver, las imágenes son muy potentes, de en un lugar súper chiquito vivían 15 personas, ¿no? Y no tenían las condiciones óptimas, y sobre todo con la bebé que tienen, para poder vivir dignamente. Entonces nosotros nos hablaban de la casa y de la casa, pero no conocíamos la casa. Entonces dijimos, ¿nos puedes pasar la dirección, este contacto? Nosotros claramente son datos muy delicados.
No, claro.
Y también creo que eso se retrató muy bien en el documental, donde decimos y no decimos dónde viven, como también por geopolítica de Bukele, de esta parte se está olvidando, ¿no? O sea, sí. Vemos esta biblioteca enorme, esta instalación de Google, pero ¿qué hay de estos vecindarios, ¿no? Que realmente a veces ni llega agua, no llega luz, no llega nada, ¿no? Entonces pudimos retratar esta casa y
El Salvador olvidado.
Entender, ¿no? ¿Por qué tomaron esta decisión tan fuerte a una corta edad y con la esperanza? Y creo que es algo que yo también quisiera compartir, uno de los bytes que estuvimos también buscando, porque hubo una gran labor de búsqueda de archivo del Bukele, sobre todo para hacer esta fact-chequeo, ¿no? De
sí.
Esto es lo que tú dices, pero esta es la realidad.
La realidad.
Entonces, cuando él presentó en 2009 su plan Cuscatlán, que era como su plan de gobierno más fuerte, que donde podíamos ver qué es lo que iba a hacer cuando llegara a la presidencia, cito, dice, alguien me decía que el salvadoreño migraba porque aquí no hay salud, no hay educación, hay violencia y hay desempleo. Y es cierto, pero no migran principalmente por eso. El salvadoreño principalmente migra por falta de esperanza, ¿no?
Uy, qué duro.
Y yo escuché eso y digo, es que no es por falta de esperanza. Estos chavos tienen mucha esperanza de llegar a otro país y
la
poder
falta de esperanza,
¿no?
En su propio
en
país,
¿no?
Sí,
en
su propio gobierno,
no
en sus propias
tengan.
Autoridades.
Entonces, es muy duro, como es muy fácil, ¿no? Abordarlo desde la falta de esperanza y no porque tengan las condiciones óptimas para vivir, ¿no? Y eso fue como nosotros pudimos retratar así, gracias a la ayuda y del trabajo arduo del Faro, que fueron allá y pudimos ver ahora sí que todo el recorrido, ¿no? Desde que salieron, el paso por México y después cuando llegan a Estados Unidos.
Híjole, pues qué gran trabajo, Fernanda Zúñiga, Antonio Zapata. Nosotros tenemos que hacer un corte, no sé si me esperan 2 minutitos nada más para cerrar la conversación y para que nos cuenten en dónde podemos ver este documental Huyendo del Paraíso de Bukele. Son Fernanda Zúñiga y Antonio Zapata, periodistas de N+ Media. Nosotros nos vamos a un corte muy breve y regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 99. Nosotros estamos platicando con Fernanda Zúñiga y con Antonio Zapata, periodistas de N+ Media, sobre este documental que hicieron de la mano del Faro, el medio salvadoreño, Huyendo del Paraíso de Bukele. Me gustaría nada más cerrar con una última pregunta. Me gustaría preguntarles del trayecto. ¿Cómo les fue a estos tres hermanos en el trayecto, especialmente por México? Si tienen algún detalle específico que les gustaría compartir a cualquiera de los dos, y algo que valga la pena compartir con los que nos escuchan.
Creo que lo que a mí más me llamó la atención es que tenían ciertas partes muy claras del camino, ¿no? O sea, Yo a veces cuando tengo cosas importantes que hacer en un día como de grabación, así que tenemos neta que tener muy presente qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y a la hora que se va a hacer, no, yo me imaginaba de, güey, es un trayecto muy grande, muy largo, de mucho tiempo, donde puedes tener difusas muchas cosas, claro, ¿no? Y ellos nos decían, llegamos a tal estado, en tal pueblo, a tal hora.
Ya se la
y
saben.
Esto pasaba, ¿no? O sea, lo tenían como que en su mente habían escrito el día a día y no tenían dudas, ¿no? Y también, obviamente, una de las partes que nosotros tratamos de hacer es que para darle cada quien a su espacio, que es este documental que retrata a tres hermanos salvadoreños que salieron de su país para vivir el sueño americano, pues hicimos las entrevistas por aparte, ¿no? Con cada quien. Y así cuando estábamos editando el guión y haciendo la transcripción, como que machaba completamente, ¿no? O sea, no había uno que dudara sobre un lugar, un tiempo, una acción, ¿no? Y creo que sobre todo lo más fuerte le pasó a Griselda, y a quien más cuidaban era Griselda, que era la única mujer del grupo, porque sabemos y está documentado que las mujeres son las que más violencia sufren
en
el trayecto migrante, y ellos tenían mucho miedo de que la violaran, de que sufrieran una agresión sexual. Pasaron, obviamente, pues tuvieron un acercamiento, ellos no saben reconocerlo muy bien, pero acercamiento con grupos del crimen organizado. Y creo que también una cosa que ellos nos hablaban mucho era sobre la bondad que tenían ciertas personas durante su trayecto, donde les regalaban comida, agua, pero también muy marcado de las personas que hay una anécdota muy potente donde alguien les ofreció, estaban pidiendo agua y una persona les ofreció un vaso, pero este vaso cuando lo probaron era agua con sal, ¿no? Entonces, por la desesperación, pues se la tomaron muy deprisa y después se dieron cuenta que tenía sal, y para ellos era como, ¿por qué nos tratan así? ¿Sabes? Sí, o sea, no entiendo de dónde viene el odio, cuando en verdad, pues yo vengo aquí de paso y no le hago daño a nadie. Y creo que es una de las experiencias más complicadas que ellos sí nos pudieron decir, ¿no? O sea, como que en México había de todo, de todas las experiencias, pero ellos como que también tenían una personalidad muy de, bueno, ya pasó, ¿no? O sea, no, ahora sí que no me tienen que contar, yo lo viví.
Sí, y a mí me quedó muy clavado su cruce, nos platicaron en Tapachula, o sea, de que nos decían, ¿sabes qué? Aquí tienes que pagar $800, si no, no pasas, ¿no? Y entonces era cruzar un río, y hasta tenemos un testimonio que está en el documental y nos comenta, es que era un rito que tú puedes pasar neta caminando. No te tienes que subir a una balsa, ¿sabes? Pero si no pagas esos $800, adelante te los quitan, te matan o te secuestran. Así literal nos lo dijeron. Y es algo bien fuerte porque vemos a muchos migrantes que tienen que pasar por ahí y tienen que pagar estas cuotas, ¿no? Entonces, en el documental vas a ver, Fernanda hizo un gran trabajo junto con Alejandro Castro, de fact-chequeo, te dan el contexto de geopolítico, el contexto de violencia en todo el recorrido, desde que ellos salen de El Salvador hasta que llegan a Tijuana. Entonces, quisimos como retratar todo justo, ¿no? Toda esa ruta que tienen que pasar por Guatemala, por Chiapas, por Oaxaca.
Es que no nada más es salir de El Salvador, justo, no nada más es llegar a la frontera, es todo lo viaje, que hay en medio.
Es, ¿no?, un gran viaje. Y ya nada más por último, ellos tenían muy clavados la villa. O sea, porque pues hay un mainstream ahí también de que ellos veían mucho, nos comentan que La Rosa de Guadalupe.
Ah, caray.
Entonces en El Salvador ven mucho La Rosa de Guadalupe, es un programa de Televisa, y ellos tenían un imaginario de que tenían que llegar a la villa en Ciudad de México. Entonces para nosotros fue también muy fuerte, ¿no? Ajá, porque estaba como su fe, estaba lo que ellos veían en la tele del Salvador, y sí, literalmente llegaron a la villa, estuvieron durmiendo en una banca en la villa una semana, y también ahí se enfrentaron, nos comentan, pues con acoso, ¿no? Que les dijeron, ¿saben qué? De aquí se mueven o vamos a hacerle algo a su hermana.
Entonces, ya no nos cuentes, es difícil, estimado Antonio,
ya sé, otra vez,
déjanos Antonio algo una vez más. Fernanda, Antonio, cuéntenos en dónde podemos ver, en dónde podemos encontrar Huyendo del Paraíso de Bukele.
Lo pueden encontrar, hicimos la verdad una distribución entre redes sociales, me refiero a Instagram y TikTok, el reel, ya sea el teaser o una historia en particular sobre la economía, que es como uno de los fuertes razones por las que se fueron estos hermanos. Si quieren ver algo, un byte más chiquito, pueden irlo a ver a Instagram, que es N+Media, todo con letras, junto, y también el documental lo pueden encontrar en N Más Media YouTube, también en el YouTube de El Faro, y ahí nos pueden encontrar. La verdad es que ahorita hay un, va a haber un gran despliegue para la cobertura de Trump, que también es pertinente hablar de ello, porque incluso pues decíamos, ¿no?, que esto nació, este documental salió al aire cuando el contexto era perfecto como para, claro, seguir hablando de migración y otro tipo de migraciones, ¿no? Entonces ahí lo pueden encontrar, N Más Media, en Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Y bueno, ahí esperamos obviamente sus comentarios, que la gente vea, que podamos tener una conversación al respecto, porque pues todo nutre, ¿no?
Fernanda, Antonio, muchísimas felicidades, gracias, por este trabajo. Muchas y muchísimas gracias. Gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Gracias por la invitación.
Muy buena tarde. Nosotros por lo pronto nos vamos a otros temas directamente.
Tengo Otros Datos.
Saludamos, nos da mucho gusto saludar a Yair Mendoza, él es investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa, porque hoy presentaron un balance de seguridad a 100 días del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y queríamos preguntarte, Yair, ¿cuáles son sus conclusiones rápidamente? Revisar un poco qué es lo que presentaron esta mañana. Yair, muy buenas tardes, ¿cómo va todo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Sí, en efecto, el día de hoy publicamos el reporte que bien menciona, y muy brevemente, si algo podemos destacar de este balance es, en primer lugar, se abandona la postura negacionista sobre el avance del crimen organizado en la captura de territorios, su influencia en la política, la construcción de regímenes criminales y espacios para la plena libertad de la extorsión y la prosperidad de otros mercados ilícitos. Eso pasó en la administración pasada, hoy eso está abandonado. Hoy se reconoce que hay un problema, y si algo da cuenta el balance, es justamente que, cuando menos, como principios de política pública, la nueva administración tiene alineadas sus objetivos con las acciones que está realizando. La siguiente pregunta sería, ¿y esto basta para resolver el problema? Eso no lo sabemos, pareciera que no, porque hoy solo se están concentrando en la violencia homicida, no en todos los fenómenos de violencia asociados a la criminalidad y a las organizaciones criminales. Otro elemento que podemos identificar es que 100 días obviamente es un periodo insuficiente para poder dar cuenta de los éxitos o no de la estrategia. Pero lo que es un hecho es que no hay una clara tendencia a la baja en el homicidio, misma que se presume por las autoridades. Porque pareciera que esa baja en el homicidio responde más bien al comportamiento cíclico de la violencia homicida. Es decir, cada diciembre hay una tendencia a la baja en los homicidios diarios.
Ok, entonces no dirían que es una tendencia generalizada, sino es más dependiente de los meses que lleva la presidenta.
En efecto, si se revisa el documento, ustedes podrán identificar claramente 25 momentos dentro de estos primeros 100 días donde la violencia homicida construyó diferentes tendencias, alguna a la alza, algunas a la baja. Por lo tanto, no tenemos los elementos suficientes ni las observaciones suficientes para identificar una clara tendencia a la baja, como se argumenta por parte de las autoridades.
Ok. Oye, también estoy leyendo por acá, dicen, los territorios prioritarios para intervención estatal incluyen a Sinaloa, Guerrero, Colima y Michoacán. Digo, Sinaloa es bastante obvio, pero cuéntanos por qué estos cuatro estados son el foco.
Bueno, son el foco porque hay evidentes conflictos entre organizaciones criminales que por lo tanto generan una violencia homicida importante, y regiones que están bajo control de estas organizaciones y por lo tanto son víctimas, estos espacios territoriales, son víctimas de la extorsión y del despliegue de otros mercados ilícitos. Ahora, ¿qué sí podemos identificar? Que hoy pareciera que los reflectores de la autoridad están centrados en Sinaloa, un poco dejando de lado otros territorios que amenazan.
Sí, yo pienso en Tabasco, por ejemplo, que no lo vi mencionado, pero que hoy en día se ve una violencia desatada.
Tabasco es uno, pero Morelos y Estado de México, claro, tampoco es también que estén en plena paz, y son territorios muy cercanos a la capital, y son territorios donde si una organización criminal ha avanzado, es la familia michoacana, sí, y no estamos poniendo especial atención en ello. Lo vimos con el operativo, perdón, adelante.
No, por favor, termina.
Ah, Lo vimos con el operativo Enjambre. Pareciera que el cártel que más relación tenía con administraciones en el Estado de México es la familia Michoacana.
Sin duda, y el qué tal el alcalde que se les escapó ahí tres veces a la policía que, sí, para claro. que lograra llegar a nombrarse y tener el fuero. Oye, Yair, otra cosa que mencionaron hoy que me llamó mucho la atención y lo cito, dicen, han vuelto las acciones de la autoridad en contra del crimen organizado, pero no es necesariamente positivo si no se aprende de los errores de Calderón en el uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad y los efectos en las dinámicas de desfragmentación de estos grupos y su desplazamiento a otras zonas. Cuéntanos un poco de esto.
A ver, cierto, pasamos de la invisibilidad del tema en la administración pasada a la visibilización del tema en esta administración.
Mínimo, ya no son todo abrazos.
Exacto, ¿no? Es más, pareciera que los abrazos ya se dejaron de lado. Sin embargo, operar contra las organizaciones criminales tiene consecuencias. Pensemos en un momento, hagamos memoria y recordemos la administración de Calderón. Quitar un liderazgo de una estructura criminal generaba fragmentación y entonces ya no peleabas contra una organización, sino contra dos y a veces tres y cuatro. Hoy no está eso claramente diseñado. ¿Cuál va a ser la estrategia de la autoridad para atemperar y disminuir las consecuencias de ir debilitando una organización criminal? Por ejemplo, los decomisos de drogas se han incrementado de forma importantísima en estos 100 días, sobre todo de fentanil. ¿Eso qué implica para una organización criminal? Pues que ya no va a obtener recursos producto de la mercancía, de las drogas, que iba a colocar en otros mercados. ¿A qué te obliga como organización criminal perder ese recurso? A ser más intenso en la práctica de la extorsión y del cobro de piso, del secuestro. Porque además la guerra cuesta. Pensemos en Sinaloa, las organizaciones criminales, en la medida que no tienen recursos para seguir combatiendo, van a tener que obtenerlos de otro lugar. ¿De dónde? De la extorsión.
Híjole, pues no pinta nada bien el panorama según lo que nos estás platicando, Yair. Cuéntanos, ¿publicaron algún documento? ¿En dónde lo puede consultar la gente que nos está escuchando?
En efecto, en la página de México Evalúa está el documento del balance de los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum. Reitero, en el mismo podremos como ciudadanos estar tranquilos en el sentido de que hay una visión más técnica, más sobria y más segura, segura en el sentido de robusta técnicamente, de hacia dónde orientar los esfuerzos del Estado. Por esa parte, me parece que la administración avanza. Sin embargo, el problema es de tal dimensión que con lo que hoy hemos visto, no alcanza.
Híjole. Pues Yair, te agradezco muchísimo estos pocos minutos para Tengo Otros Datos. Sabes que el tiempo en radio nos presiona, nos persigue, pero seguimos muy al pendiente de todo lo que estén publicando ahí en México Evalúa, que siempre es información muy valiosa para todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Yair.
Gracias a ti y siempre a tus órdenes.
Muchas gracias. Gracias a Yair Mendoza, él es investigador del programa de seguridad de México Evalúa y nosotros muy rápido nos vamos a otros temas.
Reporteando desde el mundo.
Me da muchísimo gusto saludar a Lucía Corona. Ella es periodista del medio Blue Wire, un medio especializado en temas medioambientales. Ya comenzamos con la colaboración en diciembre, a finales del año pasado, y hoy la seguimos con Lucía Corona. Lucía, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gracias por estos minutos.
¿Qué tal, Jaime? Qué gusto estar en este espacio contigo y con toda tu audiencia.
No, hombre, el gusto es todo nuestro. Platícanos un poco. Tenemos dos temas y pocos minutos. Vamos, empezamos si quieres por los incendios en California. Háblanos un poco del impacto del incendio en términos medioambientales, las causas de este desastre, qué pasa con toda la fauna, con todos los animales que hay ahí. Cuéntanos.
Sí, mira, pues yo creo que los incendios ha sido uno de las noticias ambientales que estuvo sonando más estos últimos días. Iniciaron desde el pasado domingo, 5 de enero, y precisamente hace un par de horas ya salió la noticia que ya por fin comenzaron a todas las condiciones meteorológicas que los estaban alimentando. Ya se comenzaron a reducir, ya se comenzaron a calmar, entonces esperemos que ya este fuego vaya de salida. Sin embargo, pues el saldo ha sido pues aterrador, la verdad, y muy preocupante. No solo el saldo de personas, que pues ha habido 25 muertes y miles de evacuados, sino también, bueno, también se ha hablado mucho del daño material, ¿no? ¿Cuántas casas? Me parece que hasta 12,000 infraestructuras sí. se vieron perjudicadas. Pero sí, es un tema muy interesante también ver qué pasa con los animales, ¿no? Estos seres que, aunque no los podemos ver y escuchar, pues vaya, son los que también se ven muchísimo más afectados.
Sin duda. Oye, Lucía, y aunque me gustaría profundizar más en el tema de los incendios en California, también me gustaría entrarle de una vez al segundo tema que nos planteaste, que me encantó el título. Tú pusiste promesas que más cringe le dan a los ambientalistas, y es que el 20 de enero Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos. Ya lo vivimos una vez, una pesadilla medioambiental. Cuéntanos, ¿qué ven ustedes a partir del 20 de enero con la llegada otra vez de Trump?
Sí, pues mira, aquí justo este lunes 20 de enero yo creo que muchos ambientalistas vamos a estar sudando la gota gorda con el regreso de este expresidente republicano, que se ha vuelto muy, muy conocido por ser incluso un negacionista climático, sí. ¿No? En numerosas ocasiones ha dado a conocer esta postura que tiene. Y pues sí, la verdad es que dan mucho cringe, pues como toda su postura, toda su manera de manejar las políticas ambientales. Y sobre todo, sí, vámonos con esto de las promesas, porque a ver, recordemos que la vez pasada, la administración pasada de Trump, una de las cosas más polémicas que hizo para el medio ambiente fue que sacó a Estados Unidos del famosísimo acuerdo climático.
El acuerdo de París,
¿no? El acuerdo de París, sí. Exactamente. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque pues le puso como ejemplo, ¿no?, al resto del mundo, al resto de los países que están suscritos a este acuerdo, pues que realmente no mandó un mensaje, ¿no?, que era que no tenía tanto peso, que no era una prioridad, cuando tal y como lo estábamos comentando ahorita con los incendios, cada vez la crisis climática se está haciendo más urgente de solucionar. Entonces, habrá que ver qué pasa nuevamente si vuelve a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Esto es algo que él ya ha mencionado que planea hacer. Y pues bueno, ese yo creo que es la primera y el punto más preocupante que nos da aquí, desde Blue Wire Cringe.
Oye, y cuéntanos un poquito más de, obviamente las promesas dan cringe, sin duda, pero cuéntanos qué esperan que se convierta una realidad. ¿Regresará el fracking a todo lo que da, el impulso a los combustibles fósiles? ¿Qué ven?
Sí, mira, también él, una de las muchas promesas que ha hecho durante su campaña y también en este periodo después de que se conoció que ganó, sí es que pretende impulsar pues mayor uso y perforación de combustibles fósiles. También esto lo pretende hacer implementando menos reglas, ¿no?, mandándolas a eliminar para que todas estas centrales eléctricas puedan echarse para atrás en los subsidios que tenían hacia energías limpias. Uh-huh. La verdad es que si analizamos la perspectiva, los planes, los objetivos que tiene esta siguiente administración en Estados Unidos, pues veremos que sí se está concentrando muchísimo en crecer económicamente, y esto está dejando de lado a sumarse a la lucha contra el cambio climático. Sí. Otro tipo de debilitamiento de normas ambientales que creo que también es importante mencionar es esta reducción de emisiones de metano, ¿no?, de los gases de efecto invernadero. Todo esto también lo busca pues como debilitar. Y bueno, pues también creo que un punto importante que también hay que tocar es que justo el chismecito de esta semana fue que Joe Biden, en su última semana de, sí, de presidente, pues ahí se quiso sacar a relucir su lado eco-friendly.
Sí, a tres días de irse, pero bueno.
Mira, más vale tarde que nunca, yo diría. Sí. Pero sí, le salió lo eco-friendly y aprobó... pues vaya, como una ley que busca proteger a los océanos, ¿no? Busca proteger las perforaciones que se hacen en los océanos. Y digo, esto es importante porque esta medida que hizo tiene una vigencia de 75 años y esperemos que...
Sí, ¿y no le lo puede echar para atrás Trump?
Pues mira, justo con esto que tiene de la Cámara de Representantes, ¿no? Que creo que sí tiene un poco de ventaja.
Sí, sí, tiene una mayoría sí. Tremenda.
Sí, exactamente. Me quería sonar un poco modesta, pero sí, la verdad es que sí tiene una mayoría tremenda. Entonces, la verdad es que el futuro de esta medida al día de hoy es incierto, pero bueno, yo creo que sí es ahí una medida interesante, ¿no? Y hasta diplomáticamente también, pues curiosa, ¿no? Como Joe Biden sí, ante de las últimas cosas que hizo en su mandato, es como intentar blindar al medio ambiente y a los ecosistemas en el alta mar de todas las medidas que Trump va a querer arrasar desde que ponga pie en la Casa Blanca.
Híjole, pues qué interesante. Lucía, se nos acaba el tiempo, ya sabes que el tiempo aquí nos persigue, pero si te parece, seguimos con esta colaboración, veremos si Trump cumple o incumple con estas promesas, veremos si el esfuerzo de Biden se sostiene en las próximas semanas ya con Trump como presidente. Si te parece y si nos lo permite, seguiremos muy de cerca y en contacto contigo.
Sí, claro que sí. Si quieren actualizaciones en tiempo real, nos pueden encontrar en Instagram bluewire.mx. Ahí les echamos el chismecito en tiempo real y aquí muy felices estaremos de regreso con más temitas.
Buenísimo. Lucía Corona, ella es periodista de Blue Wire, un medio medioambientalista que es colabora con nuestros amigos de Te Lo Cuento, que también son amigos de la casa. Nosotros por lo pronto nos vamos a lo que sigue. Lucía, muchísimas gracias por estos minutos con Tengo Otros Datos.
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
¿Y quién más iba a ser? Antes el titular de esta sección era el presidente López Obrador y ahora parece que es la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque dijo que no se le darán los 1.500 millones de pesos que está solicitando el INE para la elección judicial. Dijo que antes de pedir más dinero, el INE debería explicar en qué se lo va a gastar. Y hasta ahora no han mandado una petición formal de recursos. ¿Cómo no? Si están los consejeros por todos los medios diciendo cómo les van a faltar las cosas. En entrevista hoy en la mañana en Radio Fórmula, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que esperan una participación de entre el 8 y el 15% del padrón electoral y que en promedio le va a tomar 10 minutos a cada persona a votar. Imagínese usted si reducen las casillas a la mitad, las filas que van a ver para la elección judicial. Vamos a escuchar cómo lo dijo la presidenta Sheinbaum.
La reunión que tuvimos con las y los consejeros, yo lo que les planteé es que hicieran un ejercicio de por qué se requiere más recurso y que informaran no solo a la presidenta, sino al pueblo de México en qué se gastan los 7,000 millones de pesos que están planteados para la elección. Y si requieren más, pues supongo que es para poner más casillas, porque fueron 172 mil casillas en el 2024 y ahora están planteando cerca de 72 mil casillas para el 2025. Entonces, si hay más recursos que están pidiendo, pues supongo que es para poner más casillas. Pero no hemos recibido ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral. No la hemos recibido. Y además ellos, pues que la hagan pública. ¿Para qué se requieren tantos recursos? Ahora,
que no hay dinero y que el INE le haga como quiera. Muchísimas gracias por acompañarnos en Tengo Otros Datos de Ibero 99 este jueves. Gracias a Eric en los controles, en la producción, Ana Laura Citalán, Mariana Lara, Silvia Dicci, Lucy Panqueva, Camila Solís y Chava Chávez, en cabina Adrián Bolaños y Juan Francisco Zuleta. Muchísimas gracias por todo. Nosotros nos escuchamos en una semana. Que la pase muy bien.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Libero 90.9.
Está horrible.